Estaba muy interesante la fuera de micrófono la charla con Eduardo Cuitiño. Ahora está con la nueva publicación Humberto Pitamiglio, el político de la calle Gido, pero bueno, si, él incluye el capítulo en el libro, así que y la otra vez lo estuvimos conversando cuando estuviste acá, yo te tiré algunas preguntas al respecto, pero bueno, te comentaba también que con mi tallercito de escultura en la recorrida que hicimos este fin de semana por justamente por la zona y por el castillo de Pitamiglio, y bueno, y como implicaba también la obra de Piri en Piriápolis, en fin, durante el viaje, digamos, la Piria y Pitamiglio aparecieron a cada rato. Bueno, y me los encuentro acá en el capítulo 14 de tu libro, que se llama Piria y Pitamiglio.
Sí,
algo hablamos la otra vez.
¿Qué personajes?
Algo hablamos la otra vez. Y veo también, no sabía, me entero ahora mirando la solapa de tu libro, que uno de los trabajos tuyos, y este es de él, cerquita realmente, el 2019, Las otras caras de Piria. Así que necesariamente por este capítulo, por tener la culpa de haber hecho este capítulo en tu último libro, y además por bueno, haber dedicado un libro a Las otras caras de Piria, empecemos un poco sobre la base de la relación entre los dos, que bueno, que viene un poco por el lado de la cuestión alquímica, que viene un poco por el lado, no sé, mirá, se me ocurre a mí, estoy tirando así, el castillo de Piria y el castillo de Pitamiglio en Las Flores, más que acá en Montevideo, porque están en una zona muy muy cercana, porque bueno, porque se pueden haber encontrado en un encuentro muy importante que hubo en París, y que aparentemente hubo una relación allí. Yo la sensación que tengo, de lo poco o mucho que he leído y que he conversado un poco en mis clases ahí de historia, llego a la conclusión, y te lo dije la otra vez, y vos de alguna u otra manera no profundizamos mucho, la otra vez también me dijiste que te parecía, y lo veo acá en tu libro, que no existió la más mínima relación entre los dos, salvo que Pitamiglio, por ser posterior, ser 40 años menor que Piria, se puede haber inspirado en algo de Piria, pero de ahí de que Piria lo inició, de que eran grandes amigos y qué sé yo, y qué sé cuánto, llego a la conclusión que llegás vos de que no tuvieron relación personal para nada.
No, ahí va, hay 40 años de diferencia. Piria, por ejemplo, en lo que es hoy la casona donde está el Palacio de Justicia, por la Plaza Cagancha, tenía en los últimos pisos, tenía un gimnasio de primer nivel. Hacía gimnasia todos los días, estaba en muy buena forma. Pitamiglio no, Pitamiglio hacía fiestas, se quedaba hasta tarde, era muy gordito. Uno era... De Piria se cuenta que era tenía mujeres, ¿no? No sé, no diría mujeriego, pero tenía sus parejas, y aparentemente uno, Carmen Piria, no era que era su hija, sino que era su amante, aparentemente, ¿no? Sería lo más lógico, por lo menos. Y Pitamiglio tenía una vida, ¿no?, homosexual.
Claro.
La verdad que los documentos, yo le busqué la vuelta. Es verdad que hay muchas propiedades que a veces la gente... Por ejemplo, en Carrasco hay una casona que perteneció un momento a la familia de Gonchi Rodríguez. Uh-huh. Y el otro día una persona me contó... Claro, los terrenos de muchos lugares de Montevideo los loteó Piria. Y puede ser que el que vino después de Piria haya sido Pitamiglio para construir algo. Pero en realidad no es una justificación así directa de algo. En el año 19, por ejemplo, Piria fue condecorado en Piriápolis por toda su tarea de desarrollo en el lugar. Y en ese momento, Pitamiglio era el ministro de Obras Públicas y no estaba ahí.
Está en tu libro. Fue Baltasar Brum.
Fue Baltasar Brum, fue el ministro del Interior, que era Terra en ese momento. Pero no estuvo presente Pitamiglio, que supuestamente era el discípulo de alquimia, su maestro condecorado.
No, pero por el solo hecho de ser de Obras Públicas, ya justificaba su presencia.
Sí, es más, entre... Piria, digamos, tenía como arquitectos referentes, arquitectos veteranos, consagrados, y Jones Brown, que fue un famoso que construyó el Java, por ejemplo, era su gran referente, que criticó un poco a Pita Miglia. Piria tenía como, bueno, arquitectos más veteranos, nunca lo contrató, digamos, a
Piria. Piria, por lo general, la idea es que él iba a lo mejor, porque lo podía pagar. Es decir, si para hacer eso tenía, iba a buscar al mejor arquitecto, al número uno, según él, ¿no? Era un poco eso.
Ahí va. Cuando en el año 17 Piria está construyendo la Rambla de Montevideo, no se le ocurre contratar a Pita Miglia, que justamente ese mismo año había diseñado las iluminarias de la Rambla de los Positos.
Sí, después tenemos que hablar de eso.
No se sabe bien quién fue el que diseñó la Rambla de Piriápolis, pero no se ha podido documentar un vínculo entre ellos para decir que... Bueno, en el año 20 hubo un congreso, por ejemplo, importante de arquitectura acá en Uruguay, y ambos estaban presentes, pero Piria estaba entre el público el día de la inauguración, y Pita Miglia estaba, bueno, del otro lado del estrado como ministro de Obras Públicas inaugurándola. Los documentos, hay contactos, pero no se puede ir más allá de eso. Pero yo reconozco que, por ejemplo, el castillo de Pita Miglia, de acá de Trouville, tiene muchos vitrales con símbolos rosacruces. Hay rosas de 8 pétalos, o inclusive hay una estrella del David que tiene una rosa dentro en uno de los patios. Y los desafío a que vayan, por ejemplo, al Palacio de Justicia, que es
¿Por qué citas lo de las rosas?
Porque para mí la rosa puede ser un vínculo simbólico entre ambos.
Por ser parte de las corrientes de los rosacruces, por ejemplo.
A mí me llama la atención el Palacio Piria de Plaza Cagancha, la cantidad de rosas que hay. Uh-huh. Y hay inclusive en la fachada rosas que están formando como una cruz católica,
sí,
claramente.
Sí.
En ese momento, a principios del siglo XX, que convivieron los dos, había un auge en Francia de todo lo que es el mundo Rosacruz.
Ajá.
O la filosofía Rosacruz.
Ajá.
Una filosofía compleja que trata de compatibilizar la ciencia con el cristianismo, y bastante inteligente.
La rosa es un símbolo alquimista.
Es un símbolo alquimista.
Porque fue creada específicamente esa cosa de transmutar metales, no sé,
claro,
falsos, pobres, a transformarlos,
sí,
en oro.
Sí, sin duda.
Bueno, la rosa era muy distinta de lo que es, porque la manipuló a alguien, ¿no?
Claro.
Alguien de la cultura sufí o algo por el estilo. Es creada humanamente.
Es creada humanamente. La rosa silvestre no tiene nada que ver con la rosa que compramos en la florería, que es una maravillosa, hermosa. Producto de años y años de tarea, que, claro, de mejora de la especie, que donde si décadas y décadas y décadas de personas que trabajaron como alquimistas para ir mejorando esas rosas y cambiándoles de color, ¿no? En el año 2004 se creó una rosa azul, por ejemplo, que era un objetivo alquimista bastante... Una rosa transgénica azul. Hoy en día va por ahí, digamos, la alquimia moderna, como quien dice. Yo creo, estoy convencido que Piria era Rosacruz. Lo desafío que vayan, por ejemplo, al Argentino Hotel, en la escalinata, lo primero que ves en el piso...
La pones acá la foto, el dibujo.
Una cruz con flores en cruz.
Bueno, y las tiene también Pita Miglia en otras construcciones.
Es un punto en común con Pita Miglia.
Sí, la misma.
La misma. Mismo símbolo. O si ustedes recorren el Argentino Hotel, por ejemplo, en las rejas van a ver que hay guiños, rosacruces, o en el restaurante del Argentino Hotel hay guiños rosacruces con símbolos que han quedado. Y creo que va más allá de un guiño, porque también es cierto que Piria, claro, era una persona un poco tramposa que quería vender, y que capaz que Piria, estamos cayendo en las garras de Piria, porque Piria, ojo, que capaz que después de muerto no está vendiendo un tranvía de nuevo, ¿no? O sea, Piria era una persona que le encantaba vender y valía todo también, ¿no?
Lo adoran los publicistas. Lo consideran un maestro del marketing.
Un maestro del marketing para su época. Claro, hay que mirarlo con ojos de esa época. Yo creo que más allá de que capaz que dejó signos a propósito para para vendernos sus hoteles, para vendernos Piriápolis. Yo creo que hay algo más allá. Creo que sus artistas respetaban lo que él pensaba. Además, en su libro El socialismo triunfante, lo que será mi país dentro de 200 años,
sí,
para mí tiene muchos guiños con lo que es la filosofía de Rosa Cruz. Muchos, muchos, mira, muchos. Rosalba es la mujer, la principal, que aparece mencionada 33 veces. Él aparece mencionado 44 veces. No, yo creo
estamos
que
hablando de números.
Número, no es cualquier cosa. Que eso, claro, más allá de quererte vender o no vender, es como... No, yo creo que si hay algo en común entre Piria y Pitamiglio, capaz que no en su vida personal, pero en la filosofía del momento, yo qué sé, en 1915 se inauguró el Rosedal en el Prado. Había todo un movimiento a través de la rosa y lo que simbolizaba la rosa, y bueno, a ambos les pudo haber gustado eso y haberlo repetido en sus construcciones. Creo que por ahí puede haber un punto de contacto entre ambos. Además, los Rosacruces como ejercicio tratan de ver el futuro, pero bien, o sea,
bueno, el socialismo triunfante como ejercicio, es un viaje, ¿no? En 2098,
un viaje, claro.
Todavía no llegamos nosotros.
Todavía no llegamos. Es como que, claro, es como que hay muchos muchos guiños, y yo pensaría que sí, que Piria pudo haber sido Rosa Cruz, sobre todo muy influenciado quizás por arquitectos franceses que venían, y que justamente era la corriente más popular en Francia. En 1890 hubo una exposición Rosa Cruz muy importante en París, y ahí se revolvió, digamos, estaba en auge en esa época, en la época en la cual Piria ya era rico, que se podía dar los gustos que quisiera.
Lo que sí los atrajo a ambos fue la masonería. Vos ponés en el libro que por su condición de homosexual no lo dejaron entrar a Pitamiglio, porque bueno, es una de las condiciones, ¿no? Que no sé si existe todavía, pero en aquel momento es una de las condiciones no ser homosexual, pero si sos homosexual no puedes entrar a la masonería.
Por lo que estuve investigando, actualmente sí se puede, pero es una regla más moderna.
Claro.
No, no es regla antigua.
Claro. Y Piria, bueno, vos le ponés acá parte de lo que está en alguno de sus libros, que tuvo un lío con la masonería, le dice de todo. Se va y les dice de todo.
Uno de los aspectos interesantes de Piria, que era muy ácido y muy crítico con lo que no le gustaba. Criticó a la iglesia duramente, a los partidos políticos duramente y a la masonería. Es de las pocas personas que critica con una dureza terrible a la masonería, y cuenta que él fue parte y realmente le da con un caño, sí. Y cuenta ritos, cuenta palabras secretas, todo, dice, sin problema. Es de las personas que fue... Y con cierta razón, porque ahí explica lo que pasó, porque Piria, cuando llega, digamos, con 13, 14 años a Montevideo, de estudiar en Italia, sus padres habían fallecido, y llega a Montevideo con una mano atrás y la otra adelante. Y los hermanos mayores de Piria se portaron muy mal con él, y la casa paterna acá en la Ciudad Vieja estaba en ruinas, él tuvo que empezar de cero su vida. Entonces, años después... Lo que él dice es que Piria perteneció a la masonería, a la logia número 12.
Sí, sí, sí.
Siendo maestro, se entera que su hermano mayor quiere ser masón. Y Piria dice, no, de ninguna manera. Una bola negra, no lo quiero. Y algo pasó, y se entera que su hermano termina ingresando. Y se recontracalentó. Y lo dice, tal cual, dice todo sin...
Los dos venían de Liguria, ¿no? De la Liguria. Tanto Pitamiglio como Piria.
Cerca de Génova. Sí, ambas familias venían de ahí, de esa misma zona, es verdad. Es cierto, sí.
Está en tu libro.
Sí, es parte del origen de ambos, sí, sí. Claro, Piria desde muy pequeño, claro, Uruguay venía destrozado de... Nació en 1847, claro. Piria. Después de la Guerra Grande, los padres lo llevan a estudiar a Italia, a Génova, ¿correcto? Y Pitamiglio, los padres de Pitamiglio nacieron en una ciudad que se llama Carcarie, que queda a unos 50 kilómetros de Génova, creo que sería Reggio Emilia, la Liguria, por ahí.
Eduardo, fantástico. Un poco lo que te decía bromeando cuando entraste por este estudio, tenés que ir a cobrar la herencia, porque Pitamiglio, cuando se muere, hereda un montón de cosas hasta que resucite, dice, ¿no? Hasta que resucite y entonces me tienen que devolver todo. Pero lo resucitaste vos, de alguna manera,
con tantas publicaciones,
¿no?
Es un personaje muy interesante.
Y investigando tanto, además, porque acá hay mucha documentación.
Me gustaría hacer un próximo libro, no sé si se da para tanto, de la vida afectiva de Pitamiglio. Estoy por conseguir unas cartas que André Jo de Badet le escribe a Pitamiglio.
Ah, mirá.
Y que ahí se puede capaz que dibujar un poco su relación. Y las cartas contienen dibujos de André Jo de Badet a Pitamiglio. Capaz que no se da para tanto para un libro, pero de todas formas, los sábados a las 5 de la tarde.
Seguís, ¿no? Con las recorridas en el.
En el Castillo Pitamiglio de Montevideo. Si quieren un recorrido por los patios y bueno, los símbolos, una interpretación personal, los invito. Los sábados a las 17 horas en el Castillo Pitamiglio de acá de Montevideo, a hacer una recorrida y maravillarse con un artista que, bueno, que dejó a propósito su obra
artista,
maestra.
Artista es como vos lo definís.
Pitamiglio es un artista. Un artista que en su momento no fue comprendido.
Una cosa que la comentamos el sábado pasado, ¿él construyó parte del Estadio Centenario?
Trabajando para la empresa Adolfo Yo, Sociedad Anónima. Como arquitecto, no era su proyecto, ¿no? Él trabajaba en la empresa constructora. Sí, la empresa Adolfo Yo, Sociedad Anónima, construyó la Tribuna Austral y Colombes. Y Pitamiglio era encargado de obra, seguramente. Bueno, no era su proyecto, pero él.
Que la Barra Brava de Peñarol y la Nacional le hagan un homenaje. La Colombes
sí.
Para uno y la Amsterdam para los otros.
Para los otros, sí. El espíritu de Pitamiglio está en las tribunas Austral y Colombes. Sí.
Bueno, fantástico, Eduardo, fantástico, una clase, aprendimos mucho,
¿no?
Aprendimos mucho sobre un personaje que, bueno, hay que ubicarlo en el lugar que le correspondió, ninguneado durante mucho tiempo, que se generaron muchos misterios, bueno, acá está el trabajo que había que hacer, ¿no? Así que te felicito, y bueno, el libro está en la vuelta, ¿no?
El libro está en la vuelta, Humberto Pitamiglio, el político de la calle Ejido, pregunten en cualquier librería que se los consiga.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que pase muy bien.
Próxima.